Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
A esta hora comienza formalmente, porque desde hace horas la gente se junta, una nueva concentración en Madrid convocada por el Partido Popular en contra de la ley de amnistía. Ana Huertas.
Cristina, el lugar elegido es la Puerta de Alcalá. Es la quinta movilización de los populares contra las políticas del gobierno en lo que llevamos de legislatura. Aznar, Rajoy y los varones del Partido Popular se suman a esta movilización bajo el lema España responde, en la que Génova busca pues exhibir músculo. En la madrileña Puerta de Alcalá está nuestra compañera Laura Rubio. Cuéntanos.
Sí, comienza prácticamente ya a esta hora esta concentración y ya no solo hoy protestan por la amnistía, se han sumado, según asegura el Partido Popular, los ataques a la prensa libre y al Poder Judicial, la política de bulos, dicen, de Sánchez, y también aseguran la posible corrupción que el gobierno no deja investigar. Gente de todas las edades y procedencias se reúnen aquí hoy, como David, que viene con sus hijos.
Estamos aquí para echar a Pedro Sánchez del gobierno, que es una persona absolutamente nociva, que está cargando los valores de nuestro país, que lucha contra la honestidad, contra el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo bien hecho. Es una persona absolutamente sin principios y se está cargando los principios de nuestro país. La amnistía me parece un desastre si no está acordada por todos los españoles.
Personas que han venido de todas partes de España en esta mañana calurosa, ya prácticamente de verano. De hecho, la gente se refugia bajo las pocas sombras que hay alrededor de esta Puerta de Alcalá, aunque ya coincidiendo con la hora del evento, se agrupan en torno a este escenario situado en la Plaza de la Independencia.
Gracias, Laura. Por lo demás, sigue escalando la tensión diplomática entre España e Israel. Te recuerdo que el próximo martes el Consejo de Ministros va a reconocer a Palestina como Estado. Ese reconocimiento no necesita el aval del Parlamento. La última hora pasa por un vídeo que ha publicado hace escasos minutos el ministro de Exteriores israelí en la red social X, la antigua Twitter. En ese vídeo aparecen imágenes de bailadores de flamenco intercaladas con ataques de Hamas, con un mensaje en el que puede leerse: Pedro Sánchez jamás le agradece su servicio. Y aún del exterior, el presidente de Ucrania ha advertido de que Rusia está reuniendo nuevas tropas cerca de la frontera con su país. En estos momentos, la cifra de fallecidos tras el ataque ruso de este sábado contra un hipermercado de la ciudad de Kharkov se eleva ya a 12 y el de heridos a 43. Mañana, por cierto, está previsto que Zelensky esté aquí en España. Alicia García.
Sí, está previsto que aterrice esta tarde en Madrid y que mañana lunes, en principio, se reúna con el rey y con el presidente del gobierno. El pasado día 17 iba a haber venido a nuestro país, pero ese viaje se suspendió a última hora por una nueva ofensiva rusa en el frente de Kharkov. El motivo principal de su visita está relacionado con la firma de un acuerdo bilateral en materia de seguridad entre España y Ucrania. Con este documento, que Zelensky ya ha firmado con otros países europeos, España garantizaría que seguirá suministrando material militar a Ucrania mientras dure la guerra. Al tratarse de uno de los mandatarios más amenazados en este momento, no ha trascendido ni el lugar ni la hora de los actos a los que va a asistir por una cuestión de seguridad. Zelensky, recordamos, ya visitó España el pasado mes de octubre. Estuvo en Granada con motivo de la cumbre de la Comunidad Política Europea en el marco de la presidencia española de la Unión Europea.
Y otro apunte, un policía local de Benavente, en Zamora, está hospitalizado en estado grave tras ser atropellado por un coche que se ha dado a la fuga en un control de alcoholemia. El conductor era detenido después y está a la espera de pasar a disposición judicial.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Últimos partidos de la temporada en Primera División. Ignacio Arzuaga.
Sí, 2023-2024 llega a su fin y lo hará con los siguientes partidos. A partir de las 2 de la tarde, Getafe-Mallorca, Celta-Valencia, Las Palmas-Alaves y Barcelona-Sevilla. Encuentro que será el último de Xavi como entrenador del club azulgrana. En baloncesto, el Real Madrid va por su duodécimo título europeo contra Panathinaikos. Pilar Casado.
A las 8 de la tarde y con la única ausencia de Gabriel Deck, el Real Madrid intentará conseguir una segunda Euroliga consecutiva tras la de Kaunas 2023, algo que no sucede en la Casa Blanca desde la temporada 67-68. En fase regular, Real Madrid y Panathinaikos se enfrentaron en dos ocasiones, una victoria para cada equipo. Antes, a las 5, el partido por el tercer y cuarto puesto, Fenerbahce-Olympiacos, todo en el Uber Arena de Berlín.
Recuerda que podrás escuchar la narración del partido en tiempo de juego. En motor, ha finalizado la carrera de Moto3 en el Gran Premio de Montmeló con victoria del colombiano David Alonso. Iván Ortola y José Antonio Rueda completan el podio. Y en Moto2, en unos minutos arranca la carrera con Sergio García Dol saliendo desde la pole por primera vez en esta categoría.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí seguimos en Fin de Semana de COPE. En breve tendremos la tertulia de chicas y hablaremos de cosas inauditas. Por ejemplo, no me resisto a contarte lo del apartamento que ha denunciado Clarisa Murgia en TikTok. Dice, me siento estafada. La mujer nos ha proporcionado un vídeo maravilloso porque había alquilado un espacio, un apartamento con vistas al mar, y desde el interior de la vivienda se aprecia en efecto un hermoso lugar costero con un velero. El tema es que se trataba de una lona de gran tamaño que simulaba el paisaje en la pared. Hablaremos de alojamientos inauditos.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. So
ese momento absolutamente confuso del año en el que vestirse acorde con el tiempo es poco menos que imposible. Y entonces por la mañana de repente te encuentras con uno que va en manga corta y otro que lleva un anorak, y por la tarde hay quien va con botas y cazadora y quien de repente se te cruza con camisetas de tirantitos. Y es que salimos de casa con algo de abrigo porque la rasca aprieta y a mediodía sudamos la gota gorda y de vuelta a casa medio pensionistas. Y claro, no queda más remedio que afrontar esa cosa tan atroz, el cambio de armario. Es un asunto peliagudo. A uno y a dos les da angustia. Desde luego, en primer término, a mí. Y no será la primera vez que escucho aquello de este fin de semana lo dedico por entero a cambiar el armario. Pues a esta hora voy a pedir ayuda a la mujer que más sabe de orden. Se llama Begoña Pérez. Es organizadora, madre de siete, que eso es un título, y autora del texto Limpieza, Orden y Felicidad, pequeños trucos para solucionar grandes desastres. Pero todos la conocemos como la ordenatriz. Begoña Pérez, muy bienvenida.
Muchísimas gracias, Cristina. ¿Qué tal? Buenos días.
Oye, ¿tú has hecho ya el cambio de armario?
Sí, sí, porque me da mucha pereza, justamente por lo que has dicho. También he de decirte que a mí no me cuesta mucho porque luego veraneo en el norte y entonces me dejo cositas largas y eso que luego me llevo en la maleta y que me viene muy bien. Pero lo de la pereza y lo que has dicho, efectivamente, pues yo creo que tenemos que coger como momento cebolla, o sea, vamos a capas y ahí vamos a ir haciendo lo que podamos.
¿Y por qué nos da tanta angustia? Porque a mí me da no solo pereza, sino un poquito de miedo el cambio de armario.
Bueno, yo creo que, ¿sabes lo que pasa? Que yo diría que hace falta ser honestos con nosotros mismos. Entonces, de repente ver que tienes ahí un pantalón repetido, por ejemplo, o de otra talla, que quieres llegar a esa talla, o todo lo contrario, ¿no? Que no quieres esa talla, o sea, ese momento de hace 5 kilos, o todo lo contrario. Bueno, pues claro, dices, esto ya me lo tengo que quitar, porque llevo ya 2 años de cambio de armario y que tengo que organizarlo. Y hay que pensarlo y hay que anticiparlo con cierto tiempo y con pausa. Y
fíjate que no. Es verdad que es un momento de la verdad. Es tremendo esto, ¿no? O de decir, me he comprado esta prenda tan preciosa, pero esto jamás me quedará bien a mí, me quepa o no me quepa, y lo tengo que deshacer, y tengo que llevarlo a un contenedor o llevarlo a una parroquia, y te da muchísima angustia. ¿Cuál dirías que es el momento ideal para iniciar la tarea de cambio de armario?
Bueno, pues yo creo que el momento ideal es primeramente el que podamos. Y pues yo qué sé, hombre, pues en fin de semana a lo mejor a ti no te viene muy bien.
No.
Pero dices, pues el día que voy a estar relativamente más descansada, porque necesito paz y tranquilidad para ponerme delante del armario y decir, he quedado conmigo mismo en las siguientes dos horas y que no me moleste nadie. Claro, me tengo que quitar el móvil para que me cunda. Parece una tontería, pero no me puedo distraer, pues porque mientras estoy decidiendo si ese pantalón lo voy a dejar o lo voy a quitar o se lo doy a la vecina, que siempre me ha dicho que qué bonito, ¿sabes? Pues esas decisiones no podemos equivocarnos. Entonces, bueno, sí podemos equivocarnos porque, oye, todo entra, pero sí que...
pero que no son decisiones menores. Me encanta que lo hayas subrayado, porque no es tan tontería. ¿El cambio de armario es algo que es mejor hacer de una tacada o mejor por partes?
Bueno, yo creo que es que el cambio de armario mejor por partes. También es verdad que yo vivo en Madrid, o sea que la radicalidad no entra mucho dentro de que los madrileños pensamos que en abril, por ejemplo, ya hay 5 días seguidos con 20 grados y ya hacemos el cambio de armario tan contentos porque estamos hartos del frío, ¿no? Pero quiero decir que España es muy rica de arriba, de norte al sur, pero es mucho mejor, yo creo, poco a poco, porque no es lo mismo quitarse un jersey de cuello vuelto en precisamente en abril, que ya no me lo voy a poner, pero yo sigo andando en manga larga. Entonces, sí. poco a poco, a lo mejor esa manta de sofá, es que vamos a cambiar de armario, hay que ver lo global de la casa. O sea, has nombrado a mis 7 hijos, claro, imagínate yo si no lo hago poco a poco, pero es que son mantas, son edredones, es un montón de cosas, es la chimenea, o sea... Muchas cosas que dices, bueno, pues a lo mejor no todos tenemos chimenea, pero bueno, pero voy a hacer una limpieza de la calefacción de no sé qué, o sea.
Pero está el cobertor grueso de la mesa camilla, yo que sé, el sacar los manteles de verano para la terraza. Pregunta clave, ¿antes de guardar la ropa, tenemos que lavarla?
Sí. Todo lo tenemos que tener limpio. Primero, por higiene normal. Normal. Y luego, porque parece una tontería, pero esas manchas que no salen se incrustan con el paso del tiempo. Y luego vienen las famosas manchas amarillas. Ese mantel de la abuela que hemos heredado, que es amarillo, esas sábanas que de repente, pues tal, la ropa del año pasado, fíjate, justamente ha salido una mancha amarilla. Eso suele ser manchas de grasa que no hemos visto, o sea, que la gente no lo guarda sucio, ¿eh? Ojo, o sea, que guardamos las cosas limpias. Lo que pasa es que a lo mejor no han salido perfectamente y de repente nos sale la mancha amarilla y está oxidada como una manzana. ¿Tú sabes si una manzana cuando se muerde y empieza a estar marroncita? Vale, no por hierro, sino por el oxígeno, ¿no? Y entonces es más difícil de quitar. Pero siempre la ropa limpia, de tal manera que sepamos que eso está limpio y a lo mejor solo lo tenemos que planchar.
Vamos por pasos. En un armario convencional que tiene zapatos, toda la ropa interior, todas las camisas, las chaquetas, los abrigos y los jerseys, ¿por dónde empezamos?
Empezamos siempre por lo más gordo. Ajá. Siempre. Lavamos por separado, por colores, vemos bien las etiquetas y luego, por ejemplo, también tener un poquito de técnica. O sea, sabemos que en lana, pluma, pelo tipo conejo, bisón, bueno, ese tipo de pelo, que es lo mismo que pluma, donde puede ir la polilla, por ejemplo, pues siempre renovamos una vez al año, que nos viene muy bien en el cambio de armario, laurel, porque el laurel ni huele ni mancha.
Anda.
Y evita la polilla, fíjate. Sí.
Yo meto los productos estos que venden en los supermercados y me va muy bien.
Bueno, muy bien. Muy bien. Eso sí, lo que pasa es que, bueno, yo también ya sabes que yo, si puedo, tiendo a lo natural.
Sí, menos, y además es que son tóxicos, sí.
Bueno, hay veces que tenemos que pensar a lo mejor un poquito más en el planeta, pero oye, cada uno tiene lo que tiene, o sea, que tampoco nos vamos a fustigar aquí. O sea, que dices, bueno, pues tengo laurel porque tengo del pueblo que me trae fulanito, pues estupendo. O tengo el cedro que me va bien. Oye, pues si te va bien, no cambies de técnica, porque mala cosa sería cambiar de técnica y ya que entren cosas malas. O sea, que cada uno... Si sabe que una cosa funciona bien, pues adelante. Y primero, lo grueso. Luego, a lo mejor, pues ver que también qué técnica tenemos de guardado. A lo mejor podemos hacer unos edredones al vacío. ¿Por qué? Porque se arrugan, pero sabemos que dentro de 6 meses, cuando ya le quitemos cuando le pongamos aire, porque se lo hemos quitado para disminuir el espacio, pues estas bolsas maravillosas, no sé si sabes de la...
En absoluto, no sabía ni siquiera que los edredones se podían envasar al vacío. Hay máquinas, supongo.
Pues ya te lo cuento yo. No, hay unas bolsas maravillosas que tienen un agujerito para meter, por ejemplo, la aspiradora.
Ah.
Directamente. Y entonces, claro, si un edredón ocupa, pues tal, pues eso, le quitas el aire y pasa a ocupar un tercio.
¡Anda!
Es maravilloso, sí. Hay gente que lo hace con abrigos. Yo no lo recomiendo porque el abrigo no recupera...
la mullición.
Efectivamente. Se arruga y luego, imagínate, si es una polipiel o un tal, a ver, eso no lo puedes planchar, no lo puedes recuperar. Buenas ganas de estropear un abrigo, que al final es un dinero, ¿no? Pero con edredones, que suelen ser un problema de espacio en una casa normalmente, porque eso, a poco que tengamos uno o dos hijos... Pues claro, ya estás guardando a lo mejor tres edredones, ¿no? El de la pareja y el hijo, pues tres edredones, pues tal, pues vamos a quitarle espacio. Y eso no se arruga tanto y desde luego lo tenemos perfectamente guardadito, limpito y pues eso, hasta dentro de seis meses, ¿no? Por ejemplo.
Y quitado lo grueso, los edredones, los abrigos, ¿el resto da igual cómo hagamos el cambio de armario?
Bueno, ahora estamos sabiendo, ahora con esto de las redes y tal, parece mentira, pero como tenemos más conexión entre nosotros, pues sabemos que hay cosas que manchan, ¿no? Por ejemplo, que lo he nombrado antes, la polipiel. Hay a lo mejor pantalones de polipiel clara que se han llevado muchísimo y de polipiel oscura, que la polipiel oscura mancha a la clara.
Ajá.
O a lo mejor mismamente una percha, puede manchar eso. Pues sabemos, pues vamos a guardarlo bien, vamos a darle la vuelta, lo guardamos con polvos de talco para que no se pegue, porque el polipiel hace casi un poquito plástico, ¿no?
Ajá.
Bueno, un poquito.
No, un poquito bastante, sí, se desintegra.
Muchito, total. Y eso, pero vamos a guardarlo bien si queremos que no transfiera color, que es muy fácil que se transfiera color, y es muy difícil quitar esas manchas, por ejemplo.
Bueno, ¿cuántos cambios de armario recomiendas hacer al año, por terminar?
Bueno, pues yo diría que dos, o sea, gordos.
Dos.
Gordos, como tal, como ahora, por ejemplo, yo soy muy de hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Ese es el gordo. El de ya, pues de verano. Yo ya saco la sandalia y ya tal, porque es verdad que es más difícil que llueva, es difícil que pase frío... Y que tal, pero bueno, siempre dejamos pues eso, una o dos chaquetitas o un chal o algo para que me acompañe. Pero así, gordos, dos.
Dos. Pues es Begoña Pérez, la ordenatriz. Y si necesitas más pautas, tienes su libro Limpieza, Orden y Felicidad. Pequeños trucos para solucionar grandes desastres. Ha sido un gran alivio. Creo que he cogido fuerza. Begoña.
Muy bien, ánimo y al toro.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Gracias a ti. Adiós.
Y antes de ir a la tertulia de chicas, vamos un segundo a la calle. Allí está Laura Rubio. Hay manifestación contra la amnistía a Carles Puigdemont. Laura, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Hola de nuevo.
A ver si ahora lo conseguimos, porque con los barridos de la policía no hay manera de conectarse.
Me estoy luchando con las comunicaciones esta mañana, pero no pasa nada. Bueno, aquí estamos. La verdad es que hay muchísima gente. Ahora mismo estoy enfilada a la calle Alfonso XII, que para que nuestros oyentes hagan una idea, pues es la que llega justo a la puerta de Alcalá, a la Plaza de la Independencia, y está todo lleno de autobuses que han venido, pues ya sabes, de todas partes de España. Hemos hablado con unos chicos que eran de Aragón. Hemos estado con gente pues de Castilla-La Mancha, de Extremadura, en fin, que la gente parece que ha acudido masivamente a esta concentración, a esta llamada del Partido Popular, que es la quinta ya contra Pedro Sánchez desde que se ha iniciado la legislatura, y amplían, no solo protestan contra la amnistía, sino que también contra los ataques, dice el Partido Popular, a la prensa libre y al Poder Judicial, contra la política de bulos de Sánchez y también contra esa posible corrupción que el Gobierno no deja investigar. Y como te digo, ambiente muy festivo esta mañana, es lo que nos decían todos. Hoy es una fiesta que hemos venido todos aquí a unirnos y a protestar contra esto para ver si funciona, para ver si surge efecto. Y bueno, la verdad es que todavía no han empezado todavía sus discursos Isabel Díaz Ayuso, el alcalde Almeida, Alberto Núñez Feijóo, que son los que van a hablar. También me parece que van a intervenir dos expresidentes, Rajoy y Aznar. Y bueno, pues aquí por aquí seguimos por las inmediaciones.
¿Dónde está la tribuna situada?
Es justamente la calle Alcalá, en la parte del final antes de llegar a la Puerta de Alcalá. O sea, como escenario de fondo, por decirlo de alguna forma, tienen la propia,
puerta de Alcalá.
La gente va buscando la sombra, Cristina, que no sabes cómo, porque hace un calor ya hoy aquí en Madrid. Pero
sí, sobre todo al sol y a las 12 de la mañana, pues imagínate, claro, claro.
Es una hora
complicada. ¿Qué tipo de gente hay?
Hay de todo, porque, por ejemplo, hemos estado hablando con un chico joven, tendrá unos 40 años, que venía con todos sus hijos. Tenía 3 o 4 hijos y venían todos juntos. También señoras mayores, señores mayores, familias enteras. Pues yo diría que un perfil muy amplio, ¿no?
Mira, hay algún testimonio que nos ha llegado. Un segundo.
Eso es.
Bueno, pues sobre todo por la amnistía, por todo lo que está haciendo Sánchez, y hay que echarlo. Pero si es que son todas, ya nos va a enfadar con el mundo entero.
¿Y qué le parece la amnistía?
Pues muy mal, fatal. O sea, eso es anticonstitucional. Lo que pasa que, bueno, esto por mantenerse en el poder hará lo que pueda.
Bueno, anticonstitucional no es, pero desde luego cabrea mucho a la gente. Y esta semana se proclama el perdón a Carles Puigdemont y ciertamente escucharle decir que piensa volver a hacerlo, pues es muy doloroso, ¿no? En fin, ahí sí está esa respuesta de la convocatoria del Partido Popular. Y muchísimas gracias a Laura Rubio por irnoslo contando.
Aquí seguimos, vamos hablando.
Un saludo, hasta luego.
Hasta ahora.
A mí también me ha ocurrido, sí. Hace años, claro, hace muchos, porque yo buscaba mi primera casa, me iba a casar, me voy ahí a la zona de, creo que fue Peña Grande, es uno de los barrios de la periferia de Madrid, me dicen que hay una casa que se puede comprar, que tiene armarios empotrados en todas las habitaciones, servidora entra, abre los armarios... Eran los huecos de los calefactores que les habían puesto puertas. Tenían una profundidad de un palmo. O sea, digo yo, que habían un par de pastillas de chocolate o algo así. Tremendo. Las casas a veces simulan una cosa y son otra. Y de alojamientos, casas, pisos de veraneo, vamos a hablar en nuestra tertulia de chicas. Elsa González, buenos días.
Buenos días. Yo me voy a ir a un lugar singular el próximo fin de semana con el techo y las paredes de cristal en Cercedilla.
¿Sí? Sí, pues como haga calor te vas a enterar.
Bueno, pero por la noche hay que ver las estrellas. Me pareció un ideón el de mi hija.
Espero que haya aire acondicionado y si no, contárnoslo en la tertulia.
Bueno, ya os contaré cómo es la noche así, iluminada, a la luz de las estrellas, pero en una cama cómoda.
Bueno, en principio suena bien, pero insisto, como sea una suerte de terrario y empiece a dar el sol, os auguro quedar fritas. Querida Paufil, buenos días.
Buenos días, chicas, ¿qué tal?
¿Tú tienes mucha experiencia en alojamientos?
Sí, lo que pasa es que la más random la tuve con mi madre hace muchos años, hace 25 años, que fue muy graciosa, porque la cuenta ahora.
Claro, cuéntala. Así vamos abriendo apetito.
La llaman por teléfono y le dicen que le ha tocado un apartamento gratis en Alcocéber, en Castellón, que se tiene que ir un fin de semana a verlo porque le ha tocado, y claro, imagínate cuando te llaman y dicen que te ha tocado una casa. Pues allá que nos fuimos, yo recién sacada el carnet, nos fuimos las dos solas, porque claro, mi padre decía, estáis locas, que cómo os van a regalar una casa, y me decía, que sí, que me han dicho que me la regalan. Total, que allí nos plantamos, el fin de semana, llegamos el primer día y yo ya empiezo a ver un ambiente un poco raro, de gente un poco rara, extrañera, como una secta, no sé, muy, muy raro todo. Total, que nada, pasamos la primera noche con un poco de miedo por eso, porque el ambiente era, ya os digo, que extraño para describirlo ahora mismo. Llegamos al día siguiente cuando ya nos dicen el apartamento que nos había tocado y claro, era una multipropiedad que era una semana en enero y que los gastos de notaría eran como 3.000 o 4.000 euros.
Claro, porque era el gasto en realidad del apartamento. Bueno, a 4.000 euros por cabeza, claro. 52 semanas al año.
Pues imagínate, y encima en enero, ¿qué hacemos en enero en Alcocéber? Que está muy bonito, pero no para ir en enero.
Como que te vendo un bolígrafo por 200 euros.
Bueno, pero no sabéis el nivel de insistencia, que ya nos sentimos tan acosadas que nada, hicimos la maleta y nos fuimos en ese mismo momento.
La multipropiedad fue muy insistente. Hubo una época además que se puso de moda. Sole Mayol, muy buenos días.
Buenos días. Mira, pues yo me voy a empezar bien. porque tengo muchos chascos que contar de muchos sitios a los que he ido, pero precisamente vengo de un sitio maravilloso que no he tenido el más mínimo chasco, que ha sido Castilla Termal, que está en Brihuega, no sé si lo conocéis.
Sí, qué bonito sitio.
Es el sitio más agradable. Sí.
Bueno. Castilla Termal, o sea, son los baños.
Sí, sí, también hay pues a piscinas, hay de todo. Es una maravilla, es unas pistas increíbles, un relax, una gente estupenda que nos ha atendido.
Y Brihuega es un sitio muy interesante, ¿eh?
Ahí vivía Manuel.
Es precioso.
Es que sabes que se está poniendo muy de moda Castilla, La Mancha, sí. Porque así como ocurrió que el contagio con Madrid generó un auge en Segovia, en la zona Segovia, Soria, se están recuperando muchos pueblos ancestrales, muchos de ellos abandonados, sí, sí. Porque, claro, las carreteras ya son tan buenas que te permiten en una hora, en dos horas, ponerte en estos lugares. Pues ahora está pasando con Castilla-La Mancha. Fíjate, y yo he ido recientemente a Uclés y a Belmonte y me han encantado.
Sí, bueno, este sitio es precioso. Nosotros es que hace 10 años nos casamos y como no teníamos sitio donde irnos de viaje de novios, nos fuimos a Brihuega y no lo conocíamos. Y fuimos a otro hotel porque esta vez este estaba lleno, el Niwa, que también sigue allí fenomenal. Y estuvimos dos días que nos encantó, fíjate, dos días. Sí, pero sí. Bueno, como han pasado 10 años, pues nos fuimos también, aunque no pudimos ir a este hotel, fuimos al otro, nos ha encantado. Y nada, fenomenal, dos días de pronto
y nos han engañado,
que vienes como
ni había
sonrisa.
Risas, porque yo esto que contaba en la hora anterior ha sido muy fuerte, ¿eh? Esta señora que alquila un apartamento con vistas al mar, entra en la habitación, hay un horizonte azul, el barquito, abre la ventana y resulta que es una lona. O sea, hay que tener cara.
Eso es un fraude, con humor, pero un fraude.
Pero te entra una depresión horrorosa, además.
El humor se te quita cuando lo vives en realidad.
Sí. Vamos, por favor. Bueno, tú cuéntanoslo, envíanos mensajes. 666-5540-00, ese alojamiento. Ese alojamiento, 666-5540-00.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Bueno, no tenemos embajador en Buenos Aires. Y a estas alturas no se descarta, vete tú a saber a dónde puede llegar esa ruptura en las relaciones.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La de Argentina es una crisis más para este gobierno. Tienen práctica, ¿eh? Desde que llegó al poder en 2019, mira, vamos a hacer un pequeño repaso. Lo penúltimo antes de Argentina.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
¡No lo dejes escapar! Solo esta semana ponemos a la venta más de 2.000 coches con hasta un 20% de descuento. Compra con total seguridad y disfruta de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! Las mejores ofertas vuelven.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenas tardes. ¿No tendréis una cremita, un serum o algo que me eche 6 o 7 años encima? Algo que me quite esta cara de treintañera que tengo, ¿sabes?
Que pasen los años, ahora es bueno. Porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Mira, Javi, este coche tiene un descuento de hasta 5.000.
Cataratas de Iguazú.
Con Dasbelt Auto.
Hoy 5.000. Huevos de Fabergé.
Es mucho.
Como hablar de dinero está feo, lo decimos en bonito.
Hasta 5.000.
Petit Pois.
De descuento financiando modelos casi nuevos, revisados y con la garantía Dasbelt Auto. Consulta condiciones en dasbeltauto.es o acércate a nuestra red.
Son preciosos.
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
En Mediodía Cope buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Todo lo relacionado con la inteligencia artificial, como que me da un poquito de vértigo, ¿eh? Han presentado una nueva versión de los programas de inteligencia artificial y es alucinante lo que puedes hacer. Ahora también incluye la voz. Por ejemplo, en apenas 30 segundos, el programa es capaz de analizar una radiografía y emitir un diagnóstico completo.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Acalorado estoy. Acalorado estoy. Yo no sé si abrir alguna ventana. Puede ser que tu amor por ella se vaya. No, 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 no. Y yo prefiero cerrarla. No.
Y ese verano en que le digo a los míos, vamos a una masía, y tenía yo ganas. Cuesta dinero, ¿eh? Alquilar una, para una familia entera, una masía en verano, ahí en Gerona, que a mí me chifla esa zona de la Costa Brava. Y bueno, llegamos, la casa estupenda, una casa en el campo, con piscina, más bien. Entramos, había mal olor, pero bueno, dices, eso son las tuberías, tal. Bueno, esa noche pues ya se ducharon mis hijos, tal cual. Oye, una peste. Debía tener aquello fosa séptica y debía estar rebosante. Unos hedores. Nada, fue imposible. Tuvimos que ir a la agencia. Oiga, mire, es que vamos a morirnos. Y nos dieron un chalet viejo para veranear ese año. Así fue, así fue. Pero el olor no se me ha olvidado, ¿eh? Es tremendo.
A nosotros, toda la familia, nos pasó una cosa curiosa. Y no fue culpa del alojamiento, sino... En fin, como a Felipe II, que tuvo que luchar con los elementos. Íbamos a Úbeda, un lugar maravilloso, de verdad bonito, donde los haya, lo recomiendo. Y caía la mundial. Las carreteras, hacía muchos años, no eran lo que son hoy. Y, bueno, aquello se demoraba, se nos estropeó algo el coche. Bueno, total, tipo 1:30 de la madrugada, 2, no sé. No pudimos ni encontrar el lugar, entonces no había Google. Tuvimos que pasar la noche cayendo la mundial, los 5 en el coche. Y cuando amaneció tranquilamente, nos fuimos al lugar de tal a descansar.
¿Los 5 y dormisteis?
Claro, a ver, bueno, dormitamos. Mi madre hizo lo que pudo con nosotros 3.
Sí, además entonces no nos hacíamos problemas de 5-5 y 6-6 de viaje.
No da igual. Mira, mi hermana se cogió una casa hace muchos años con otra familia. Ella ya tenía 2 niños y estaba embarazada de la tercera. Y la otra familia también estaba. Cogió un sitio precioso en el norte, todo con un jardín enorme que no estaba vallado, pero era todo como una especie de prado verde al lado de la playa. Bueno, qué bonito. Precioso los dos primeros días. Y el tercero, abren las ventanas y oyen... Por así todo el rato. ¿Qué pasa? Abren las ventanas. Y es que, bueno, que llaman al casero y dicen... No, es que ahí en la feria. Es que la feria está justo ahí en ese...
Debajo.
Pero ¿cómo? ¿En nuestro jardín? Sí, ahí en el Prado se ha hecho la feria toda la vida. Los churros, la gente bailando, cuando la gaita, todo el día... Todo el mundo bailando alrededor de la casa. Pero y por detrás había como una cosa como de caballos. También en la casa por la parte de atrás.
Sí, hay que tener un cuidado. Sí, es que yo te digo que la gente...
Una semana estuvieron así.
¡Horror! Por favor. Bueno, vamos con los oyentes que también tienen lo suyo.
Sí, la verdad es que en una ocasión tuvimos un problema de estos y, bueno, ¿qué íbamos a hacer?
Es que era, nosotros íbamos buscando de un día para otro. Teníamos dos opciones en Estepona. Una era fuera, en la carretera general, la de Málaga. Y claro, sí, un resort perfecto, con un galop, con piscina, pero estaban retirados de la playa, con lo cual tenías que coger el coche para ir a la playa. Y el otro era en el casco de la ciudad. La casa era una auténtica caca, con perdón. Para una habitación tenías que bajar las escaleras para meterte en la habitación, un baño que en la ducha, como te movieras, te pegabas un golpetazo con el cristal. Íbamos con un hijo, y el hijo te tuvo que dormir en el salón, en un sofá-cama. Bueno, lo dije, digo, uno y no más.
Es que las fotos panorámicas hacen mucho daño, porque tú te metes por internet y ves unas pedazo habitaciones, un salón, y luego llegas y es como que no te cabe, o en los baños no te cabe.
Del lado.
Sí, sí, sí.
Es más, cuando llegas a alguno y dices, anda, pues es igual que las fotos. Porque das por hecho que las fotos van a ser, vamos, que van a estar más o menos trucadas de alguna manera para que parezca mucho más grande.
Y esos hoteles italianos, en Italia, por debajo de las cuatro estrellas, no se puede ir. No tiene nada que ver con España.
Es que España es...
En España, si tú te vas a un hotel o un hotel de dos estrellas, perfectamente, de tres, perfectamente, ¿no? Un NH de tres, de lo que sea. Pero en Italia no vayas por debajo de cuatro estrellas, porque vas a Rimini, como yo, el cuarto de baño tenía la cebolla en el techo, pero no había plato de ducha. Entonces tú te duchas y se moja todo el váter, se moja el lavabo y se mojan todas las toallas. Y luego el agua empieza a correr y cae por el escalón en la moqueta de la habitación.
La moqueta.
Que lleva hace tiempo, porque claro, el agua lógicamente tiene sus efectos, y estás en la zona de la costa, la humedad en el Adriático es muy alta. Bueno, pues esto es muy común.
Pero eso sí, hay que destacarlo,
pero
¿eh?
Siempre.
Que el nivel de hostelería en España es que no hay color.
Y estás acostumbrado aquí, de pronto sales y dices, mira, nosotros nos fuimos a Nueva York, y además no era nada, no era barato, y dijimos, ay, pues este hotel que parece así como muy antiguo y debe ser bonito, y encima enfrente del Madison Square Garden, que no es un garden, que es un estadio. Pero bueno, pues el sitio este nos apetecía. Madre del amor hermoso, cuando llegamos a la habitación, era la parte de atrás, por supuesto, ni se veía el Madison, ni el Square, ni el Garden, ni se veía nada más que una especie de muro guarrindongo, y todo era moqueta. También. O sea, yo en esos sitios me llevo la camiseta y me la pongo por encima de la almohada, porque me da como asquito todo y no me quito las zapatillas ni para ducharme. O sea, muy bonito Nueva York por fuera, pero dentro fue un desastre.
Nosotros íbamos preparados ahora hace unas semanas en Nueva York para encontrar lo peor de lo que anunciaban. Bueno, veíamos el Chrysler, habitación grande, fenomenal.
Ya, pero
¿es
cuántas
verdad?
Estrellas?
Sí, cuatro. Claro. Cuatro estrellas. Pero
y usted también era carito.
Pero un nivelazo, Es verdad que lo habíamos reservado hacía 10 meses justamente, y que ahora estaba, se multiplicaba por 5. Pero mejor de lo que esperábamos, que ya... Porque yo iba como sole, preparada para todo.
Para las moquetas,
para
varias.
Todo.
Ahí la moqueta. Yo recuerdo haber ido a Inglaterra con mi amiga Cristina Simón.
Enmoquetaba el váter.
Sí. Habíamos encantado a alquilar en Balham un barrio de los alrededores, lo que de a los 18 años nos podíamos permitir, una habitación. Y el la habitación, no voy a entrar en su descripción, pero el baño se compartía y tenía moqueta. Y entonces tú te duchabas y había que echar unas monedas. Y entonces, según estabas en mitad de la ducha, se agotaba la moneda y te caía el agua fría en Londres, que estaba lloviendo fuera. Y yo, ¿qué? ¡Cristina! ¡Trae dinero, unas cuantas libras! Para poder echar al y que el agua efectivamente volviese a salir caliente. Y la moqueta, bueno, no voy a entrar.
Pero bueno, yo tengo unos amigos que casi eso ya no era ni siquiera hotel. Se fueron a Ámsterdam y dijeron un viaje así como especial, y que cuatro de los días que tenían que estar allí iban a un barco. Llegaron al barco, llegaron por la noche, sale el capitán, entran tal, se meten en el barco, duermen, y al día siguiente pues estaba también el capitán solo. Y dijo, bueno, ¿y esto dónde? No, es que ustedes son los grumetes. O sea, que fueron a currar.
Me encanta.
No, a currar. O sea, esto es una experiencia, le dijeron. Esto es una experiencia, este es mi barco, y aquí a uno coge la vela, el otro coge esto, el otro limpia, el otro hace, y cuatro días enteros, ahora fíjate qué experiencia. Es como si te vas a un hotel y te ponen de camarero. Más o menos.
Desde luego, y no somos los únicos.
Hola a todos, yo quería comentaros unas vacaciones que tuve en la playa del Sabinar en Roquetas de Mar, en Almería. Bueno, pues que me hospedé en un hotel que tiene el mismo nombre que esa playa, para no dar publicidad no lo digo, y resulta que les dije, ponedme una habitación con unas vistas bonitas. Bueno, pues me pusieron una habitación con unas vistas a unos muñecos que hay, que no sé si habéis ido alguna vez a Roquetas de Mar, a un gorila gigante, que justamente la ventana de la habitación daba a la cabeza del gorila. Tuve que montar allí el pollo y el cirio para que me cambiasen de habitación, porque claro, todos los niños montándose en las atracciones del gorila gigante. Imagínate. Y desde entonces, bueno, pues no hemos dejado de ir allí y no he dejado de llevar a mi hija gorila gigante, porque creo que es una de las insignias de nuestras vacaciones, el gorila de Roquetas de Mar. Si vais, ir a visitarlo.
Embajadora oficial, os lo juro, de Roquetas de Mar, que es verdad que la alcaldía me hizo ese honor. Pues yo defiendo Almería hasta la muerte y la cabeza del gorila.
De la necesidad se hace virtud. Bueno, mi hijo pasó una noche toledana en la Comunidad de Galicia, en pleno Camino de Santiago, porque en uno de los albergues se dividían, bueno, las sábanas era un poco la separación de las literas. Uno dormía arriba, abajo, y le tocó con otra persona debajo, él arriba, unas sábanas. Bueno, empezó a tener miedo, era un chaval. Dice, ¿y quién tengo yo abajo? Y se ha despertado. Tal, bueno, no durmió en toda la noche.
Es que eso de las literas tiene su puntito, ¿eh? Hay que ser muy desenvuelto para llevarlo con naturalidad. Yo me acuerdo de hacer el enterrail de joven, ¿no? Pero bueno, ahí ya, fíjate, el problema lo tienes tú, porque tú vas a un youth hostel y te lo advierten. O sea, sabes que compartes en esa circunstancia. Otras veces es que no te advierten nada, ¿no?
Hace unos años fui de despedida de soltero con unos amigos a Asturias y la casa que cogimos, la verdad que estaba muy bien, estaba ahí en el monte con su barbacoa, con tal, con piscina, con todo. Lo que no sabíamos era que justo al lado había cabras, entonces todo el rato las cabras estaban cerca de donde estábamos nosotros, separados por una vallita que tenía como un metro y medio de altura. Lo que hacíamos era que cuando hacíamos barbacoa, todas las sobras se las dábamos a las cabras. Y al final, la señora de al lado nos quería denunciar, la dueña de las cabras, porque le habíamos dado de todo y decía que se habían puesto mal a sus cabras. Y le habían dejado de dar leche por nuestra
culpa. Encima, claro, le das un chorizo a la cabra y se lo come, luego tiene cagalina.
Me encanta.
Qué naturalidad.
Qué fuerte. Yo, fíjate, como sabéis, me gusta mucho viajar y suelo alquilar, por la logística mía con las cuatro perras, suelo alquilar casas. Y mi marido es muy especialito porque es muy escrupuloso, o sea, no lo podéis imaginar, pero ya a unos niveles un poco enfermizos. Total que...
Para compartir litera, vamos.
No comparte nada. Total que llegamos a una casa espectacular, un acantilado... La casa era preciosa. Nada, llegamos allí, nos instalamos, tal... Total, que por la noche yo siempre soy de las que me voy la primera a la cama. Nada, ya ubico a las perras en sus camitas, ahí en el suelo, al lado de nuestras camas, hasta no sé qué, y de repente empiezo a ver, me asoma y empiezo a ver como una hilerita por las perras. Digo, ¿qué será eso? Cucarachas. Pero es que además eran crías, que eran como blanquecinas. Y claro, yo digo, madre mía, digo, como Miguel, digo, vea esto, digo, nos hace las maletas. Las perras, las pobres, las miraban así, porque claro, como yo les ponía el pienso, yo no sé, o sea, tremendo. Eran como, y digo, como vea esto, Miguel, a la una de la madrugada, digo, coge el coche y nos planta en Madrid en un momento, y yo escondiéndolas para que no lo viese. Y al día siguiente, Miguel, el caso es que me ha parecido ver una en el. Digo, no, Miguel, digo, no, eso sería.
Qué asco.
Y es que es cierto que las casas que están tan pegadas al mar, el tema cucarachas, hay un problema importante.
No
la casa era una mona.
Bueno, os he contado cuando estuve en Mozambique, que no encendí la vela que llevábamos, tal, porque en el cuarto de baño, porque las paredes estaban rodeadas de cucarachas. Pero había que ducharse cuando no te queda más remedio, efectivamente. O sea que
yo a mí me dan asco, pero claro, entre eso volver a Madrid.
Yo apago la radio, ¿cómo sigáis así?
Pues yo recuerdo una experiencia terrible que tuvimos en un apartamento en Ogrove, en Galicia.
alquilamos supuestamente un chalet que la verdad que las fotos estaban fenomenal y con un jardín en exclusiva para nosotros, privado, con unas vistas increíbles a la ría de Ogrove y nada, todo fenomenal. Cuando llegamos al apartamento nos encontramos que está, sí tenía vistas a la ría, pero la gran parte de las vistas eran a una conservera que había enfrente que hacía un montón de ruido y encima olía fatal. Y luego encima el jardín exclusivo realmente era el jardín de la familia que vivía en la casa. Es decir, lo que alquilaban era la segunda planta del chalet y el jardín era compartiéndolo con el casero. Claro. Así que cada vez que ibas a salir a desayunar o aprovechar el jardín, te encontrabas con ellos que estaban reparando cosas o teniendo una comida familiar o lo que fuera.
Y la alternativa era la conservera con peste a pescado, ¿no?
Ay, madre mía. Oye, los sitios que hay unas vistas maravillosas y te dan el bajo, dices, me caché la van si no veo nada, ¿qué más me da? Un sitio que tiene a lo mejor unas vistas maravillosas. Ay, yo sí que me peleo hasta que me dan a los altos.
Donde la experiencia suele ser maravillosa. No voy a decir el nombre porque voy a volver, porque yo soy mi audaz, pero...
Como el del mono.
Sí, paramos en un sitio, además lo habíamos reservado, que muy obviamente era también parada y fonda para prostitución, porque la habitación estaba llena de cojines con corazones, mantas picantonas, tal, ¿no? Pero como no estaba limpio, pues nada, ya pues ahí. Y a la mañana decimos, bueno, ¿y los desayunos? Dice, no, es que están enfrente. En otro edificio porque tenían hotel y restaurante, la familia en cuestión. Pero es que en medio había una autopista.
¡Ostras!
Entonces digo, ¿cómo pasamos? Y dice, no, se cruza así.
Sorteando.
Digo, ¿cómo? Y ¡bum! ¡Bum! Entonces tú te parabas, hacías el cálculo, ¡ahora! ¡Chum! ¡Chum! Cruzabas, desayunabas y a la vuelta lo mismo. ¡Chum!
Si no había muerto...
Os lo juro. Pero es tan bonito el sitio y el entorno que yo voy a volver, incluso a arriesgar la vida.
Pues mi grupo de amigos y yo contratamos un Airbnb en Albufeira, por el cual pagamos unos 500 euros más por tener piscina. Y cuando llegamos resulta que la piscina estaba verde. Entonces no nos pusieron solución. Y como somos jóvenes inconscientes, había un jacuzzi al lado y al final el jacuzzi terminó con 40 botes de gel dentro, un mar de espuma y que terminaron viendo los dueños del piso.
La fiesta la espuma, claro.
Madre mía.
La fiesta el pijama. De verdad que es increíble. Y la naturalidad con la que la gente te lo vende. También cuando vas a buscar apartamentos o casa para comprar, ¿eh?
Sí.
Te puedes encontrar cosas muy notables.
Vamos, pero de verdad. Y además, algunos apartamentos que te los, pues es lo que decía Paufil, con vista panorámica y de pronto entras, te das la vuelta y casi tienes que salir. Es impresionante.
O la vista panorámica hay que asomar el cuello y dar la vuelta, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en Venecia, en uno de los hoteles que en su momento visité, decía vista al canal. Y abro la ventana y hay un edificio. Dice, no, es que hay que sacar el cuello y dar la vuelta. Y entonces, si usted se asoma a la fachada,
cuello.
Hay un poquito de canal a la derecha. Digo, madre mía, de verdad, bueno, de verdad.
Y a mí que me encanta
Venecia
buscar,
es carísimo, por
buscar hoteles. Es que es una cosa que me encanta. Cuando estamos de gira, yo siempre soy la que me ocupo de buscar. Porque dicen, bueno, vosotros qué os queréis gastar, más o menos, y no sé cuántos. Vamos buscando más o menos lo que nos queremos gastar, el sitio donde está, que esté más o menos cerca del teatro, que tenga alguna gracia, que a lo mejor esté en una placita o que en una calle bonita y tal, y eso me encanta, ¿no? Pero bueno, algunas veces, y normalmente suelo tener más o menos suerte, algunas porque conozco el sitio y otras porque, bueno, y otras veces no, claro, porque son muy pequeñas, pero...
En otras te tiran a la piscina.
Sí, otras
por haber elegido el lugar.
Pero un día que yo no había cogido la habitación, porque yo hago casita, me lo coloco todo y claro, porque está muchos años viviendo en los hoteles, y me hago como mi casita, estoy como ahí deseando ir al hotel como si fuera mi casa. Sí. Y llegan unos, mira, hemos cogido nosotros hoy uno que es precioso, tiene como librerías, cada habitación tiene un color diferente, es como antiguo, con cosas antiguas, con los muebles, con todo. Ah, bueno, pues venga, vamos. Bueno. Yo llegué allí como la casa de los monsters. Eran cosas y cosas y cosas que te miraban las cosas. Mira, bueno, yo me quedé.
¿Y dónde era?
Pues no te lo
digo. ¿En Castilla?
Sí.
¿Cerca de un elefante?
Creo que por ahí, por ahí.
¡Coño! ¡Que lo conocemos!
Bueno, yo creí que
cuando
me
yo
moría.
Cuando yo llegué a Copes, que esto hay que contarlo.
Me moría.
Muy al principio, fuimos, no vamos a decir la provincia, no. A hacer un programa y me dice, llamo y me dice el encargado de la provincia correspondiente, tú vas por la carretera y entonces sigues y cuando veas un prostíbulo a la derecha, yo digo, la cadena, y hay un elefante muy grande. Esto, los que estén allí lo tienen, sí, que reconocer porque no queda más remedio. Un elefante muy grande que no sé dónde salió, de un parque de atracciones, lo que sea, está, sí, ubicado allí donde está este lugar. Pues enfrente está esto, cuyo nombre recuerdo perfectamente. Sí, asombroso.
¿No? Se me pasó, o sea, de la cabeza.
Asombroso. La habitación de Isabel la Católica, sí, negra.
Otra verde, otra roja, otra
morada. Habitación, Barcarola. Ay, se ilumina el cabecero por dentro, ¿sí?, con distintos colores.
Es horrible.
Bueno, tremendo, ¿eh? Tremendo.
Unas máscaras enfrente que te miran y dicen, yo no duermo aquí en la puñetera. Vamos, que no duermo. Bueno,
y luego tenían unas tallas extraordinarias en la recepción.
Sí, sí.
Pero diversos santos románicos, todos acumulados, todos mirándote. Justo en la recepción, espoleados de distintos sitios, supongo. Y luego la escalera estaba llena de plantas modernistas que te miraban, una especie de... Bueno, fíjate que nos ha quedado a las dos la impresión. Y luego el comedor era la iglesia.
Yo no
en su
llegué
momento.
Al comedor.
Entonces tú te sentabas, el techo estaba todo reproducida, los frescos de Miguel Ángel de los Museos Vaticanos, pero entorcido. La Capilla Sixtina, exacto, la Capilla Sixtina, o sea, todos reproducidos en el techo, y luego el presbiterio, o sea, sí, no había sido rebajado, de tal modo que el altar hacía de lugar donde sentaban en unos sofás los novios, con la
por
mesa
favor,
principal. Entonces tú estabas con una sensación continua de sacrilegio en aquel lugar. Bueno, tremendo, tremendo,
buen
tremendo.
Gusto. Mira, lo hemos compartido en otra época.
Es que es un
yo tardé en irme, vamos, lo que tardé en despertarme a las 7 de la mañana.
Nosotros nos divertimos, porque además, como íbamos todo el equipo, teníamos muchas habitaciones. Entonces claro,
Mira, pasa. Bueno, enfrente del Atlántico, pues imaginaros las vistas. De entrada la habitación estuvo bastante bien. Bien, sin más. Claro, ¿eh? Y la habitación daba a un lateral que era una pared de roca. Lo que vio, lo que no estaba escrito. Todo el agua que caía, claro, aquello hacía eco. No podíamos pegar ojo en toda la noche. Se me ocurrió el último día que salimos para Santander darme un masaje de cervicales y casi me destroza el cuello. Vine todo el camino hasta Santander en el coche tiesa como un garrote.
Es que el tema de los masajes es peligroso.
Sí.
Porque puedes poner grandes sorpresas agradables normalmente y en ocasiones un riesgo muy importante para la salud.
A mí el año pasado me timaron, bueno, bien timada, por no haber ido a mirar antes mi apartamento con unas sábanas del año 15. Pero no solamente del año 15, transparentes casi. Horrible. Un avispero en la terraza que no se podía tocar por esto de los animalistas. Un calor insoportable.
Ay, por favor. Pobre. Esa sábana transparente con pelotilla.
Oh. Ay, calla.
Sintética en su naturaleza más íntegra. Vámonos a las recetas, porque de verdad que sería un incesante calvario.
Venga, pues hoy os traigo una receta que lo he llamado bolas de sushi, que a ver, técnicamente no es sushi, o sea, los amantes van a decir, para esto no, pero bueno, que es una manera muy fácil de hacerlo en casa para los peques, incluso si tienes invitados, es muy original y les vais a sorprender.
¿No es de pescado?
Sí, lleva pescado, lleva salmón.
Ah, bueno.
Lleva así. Lo que pasa que, a ver, como técnicamente no es sushi, porque el sushi se hace de otra manera, pero esto queda muy mono, porque quedan así unas bolitas muy originales, así de bocadito, que creo que os van a encantar. Ingredientes para más o menos 10 bolas, luego ya en función de cómo las hagas de grandes. 150 gramos de arroz de sushi. Es importante que sea de sushi porque es así más pegajoso. Mm. El que lo quiere hacer con integral, tal, eso no va a ver quién lo pegue compacto. O sea, que tiene que ser de sushi, que hoy en día lo venden en muchos sitios. 150 gramos, podemos usar tanto salmón ahumado como fresco, en función de los gustos de cada uno. 2 cucharadas de mayonesa casera, 1 aguacate, una chalota, un cuarto de cebolla y pepino. Para hacerlo, lo que tenemos que hacer es primero cocer el arroz de sushi en función del fabricante cada uno y luego ponerle, si ya queremos un poco rizar el rizo, el vinagre de arroz, que queda muy rico. Luego tenemos que cortar el salmón en cuadraditos pequeños y con la chalota hacemos lo mismo. En un bol añadimos el arroz ya frío, los cuadraditos del salmón, la chalota y las dos cucharadas de mayonesa. Y mezclamos todo bien ahí para que esa va a ser la base de nuestro sushi. Ahora, para hacer las bolas, que es muy fácil, tenemos que coger un cuadradito de papel film, ¿vale?, transparente, y en un cuenquito más o menos que no sea muy grande, ¿vale?, para que la bolita, el cuenco cuanto más grande va a ser la bola. Entonces, en un cuenco pequeñito aplastamos ponemos el film, ¿vale?, lo aplastamos bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner dos rodajitas de aguacate o de pepino finitas, las ponemos en el fondo. A continuación ponemos una cucharada de la mezcla que hemos hecho con el arroz, el salmón, tal, y ya lo que hacemos es cerrar la bolita, o sea, cerrar el papel, le damos vueltas así, lo giramos y nos van a salir las bolitas de sushi. Las dejamos en la nevera hasta la hora de servir. Lo bueno que si tenemos invitados en casa lo podemos hacer por la mañana, las dejas ahí las bolitas en la nevera y luego simplemente es quitarles el papel film y nos van a quedar unas bolitas con el pepino encima y el aguacate.
¡Qué mono!
Y la monísima. Luego le podemos servir un poquito de sésamo por encima y quedamos buenísimo, luego con un poquito de soja y queda así.
Bueno, me encanta la idea.
Sí, es que las bolitas, de verdad,
la
que
comprendo
quedan,
hasta yo.
Sí, quedan muy ricas. Y como no sé si me dará tiempo, tengo preparada una espuma de café que es muy original, que
claro,
es súper fácil, que está a la gente que le guste. Vuelvo a lo mismo, el que sea muy cafetero, es que esto se hace con café soluble, pero queda muy rico, porque te sale una espuma para mezclarla con leche maravillosa. Tenemos que poner.
¿Pero eso para mezclar con lo del sushi?
No, para luego. Para oye, postre, una espumita de café de postre.
Ah.
Sí, no, esto después. Qué asco. No, mira, tenemos que poner en un vaso triturador, ponemos un plátano machacado, dos cucharadas de café soluble y una taza de 150 mililitros de agua muy fría. Con las varillas de una mini pimer le empezamos a dar despacito. Seguimos. Bueno, eso va a empezar a crecer una espuma y nos va a hacer como con una especie de mousse así muy cremoso, que eso sí lo sirves con un poco, o sea, pones luego un vaso de leche y sirves encima la espuma, te queda así.
Oye, yo esto lo voy a hacer hoy.
Sí, os va a encantar.
Uy, ¿y hay que meterlo en la nevera o no?
Es para tomarlo en el momento. Tú invitas a unas amigas a casa y dices, oye, os voy a preparar un café espumoso con mucha espuma y te queda como una crema y al mezclarlo con la leche y endulzas
con
plátano.
Nos vamos a las noticias. Gracias a todas.
Gracias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
No te preocupes. ¿De dónde saco yo el dinero por muchos plazos que me den?
Alfredo Landa, en plena crisis económica.
Doña Teresa dejó en su testamento una cláusula en la que nombra herederos a los familiares o matrimonios que vivan en el pueblo el 20 de mayo, 5 años después de su muerte.
¿Es mejor estar casado o soltero?
¿Y qué hago yo ahora? ¿Casarte?
Difícil.
No firmes más letras, cielo.
Duerme tranquilo, mañana se devuelve todo.
Se devuelve, pero el susto ya no me lo quita nadie.
¿Y guapo heredero busca esposa?
A mí las mozas me dan miedo. Si hubiera sido con una oveja, aún.
El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Pero aún no te has enterado del ofertón de Jazztel? Ahora en Jazztel te llevas una Smart TV gratis.
Sí, como lo oyes.
Gratis.
Con fibra de 1 giga y móvil.
Date prisa que se acaban. Son los últimos días.
Llama ya al 1510
y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
La 1.